Además, recuerdan que, bueno, hoy se realizan también los operativos Detectar en distintos puntos de la provincia, como Fontana, Sáenz Peña y Resistencia. Vamos a hablar ahora de este tema con el doctor Atilio García, el subsecretario de Promoción de la Salud. Muy buenos días, lo saluda Noelia Moreira.
¿Qué tal? Buenos días, Noelia, ¿cómo está usted?
Bien, bueno, en principio queríamos saber cuál es la situación actual de Chaco, teniendo en cuenta que habíamos llegado a un pico que no superaba los 200 casos diarios, luego se llevó adelante un descenso en la cantidad de casos y ahora estamos hablando de, ya van entre 2 y 3 días consecutivos con más de 250 casos en la provincia. ¿Cuál es, en este caso, la curva? ¿En qué momento de la curva nos encontramos?
Sí. El aumento fue debido también a un aumento también de la hay más liberación, ¿no? Con respecto a la normalidad, a esta desescalada. Entonces, el número de personas circulando aumentó y este virus justamente se caracteriza por eso, ¿no? O sea, se caracteriza por transmitir de un ser humano a otro y esto hace que va incrementándose. Es algo que la verdad que no, ya estaba pensado, pero no es lo que uno quiere. Este virus tiene ese comportamiento y lamentablemente ataca justamente a un sector con un grupo de edad superior a los 70 con una gran letalidad, ¿no? Una letalidad del 33%. Pero hay que comprender una cosa, este virus ingresa al domicilio en un grupo etario que va comprendido entre los 20 y los 40 años. Entonces, el ingreso al domicilio y contagiar a un adulto mayor depende de cada uno de los individuos que pone en riesgo justamente a la salud de todo su entorno. Cuando digo individuo, digo aquella persona que, sabiendo que hay una serie de normativas, de protocolos a seguir, se incumplen y de esta manera es la única forma que este virus pueda alojarse en el cuerpo humano y poder distribuirse, ¿no?
Con respecto a las medidas que se están tomando, ¿no? En esta fase particularmente, hay medidas restrictivas de circulación hasta el 29 de noviembre. ¿Cuál es la efectividad que han detectado que se han realizado, bueno, luego de estas medidas, ¿no? Que se van implementando día a día? Entendemos que no, ya no hablamos de fases, ya no hablamos sino de algunos sectores abiertos y otros no, y incluso de controles focalizados.
Sí, lo que estamos haciendo justamente son los controles focalizados. En los lugares donde hay mayor cantidad de casos, ¿sí? Donde hay en barrios en los cuales vemos que hay más circulación de la enfermedad o en localidades en las cuales hay un aumento del número de casos, lo que está haciendo el Ministerio de Salud es acercarse con los diferentes programas, ya sea programa de detectar, programa de ayudar, y además de las diferentes postas que hay en diferentes ciudades, para poder así hacer un diagnóstico más temprano. Y hoy, actualmente, las localidades de Resistencia, Fontana, Sáenz Peña, Hermoso Campo, son localidades, Villa Ángela, son localidades que están activas la patología y Resistencia, por supuesto, gana por lejos en el aumento del número de casos, ¿no? Así que podemos identificar cuáles son los barrios que hoy tienen más circulación y de esa manera también poder dirigir a esos barrios los recursos que son finitos, ¿no? O sea, nosotros no tenemos un recurso enorme para decir, bueno, vamos a estar en todos lados. No, tratamos de focalizarlo y tratamos de justamente dirigir a estos lugares. No obstante a esto, hay tecnologías hoy que la provincia cuenta y que nos da la posibilidad de poder hacer un diagnóstico mucho más rápido, que es la tecnología del diagnóstico rápido de antígeno. Esto nos posibilitó a nosotros hoy poder contar en todo el interior del Chaco con esta posibilidad de hacer el testeo de esta manera en las personas que tienen sintomatología y de esta manera poder justamente identificar, aislar, ¿no? Y poder dar un tratamiento mucho más temprano, porque a ver, esta patología, cuando el tratamiento es más temprano, ¿sí? Tiene mejor evolución. Por eso es importante que el vecino y la vecina se acerquen a los diferentes lugares en cada una de sus localidades y poder testearse, porque esto nos va a dar la posibilidad de aislar y hacer el seguimiento clínico para que si hay alguna presentación de síntomas graves o severos, poder asistir, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente, usted sabe que en algunas provincias sucede que la atención de las personas puede llegar tarde y puede uno inclusive morir en su domicilio. Entonces, esto es lo que en la provincia no queremos que suceda. Queremos que las personas que tengan síntomas informen, por supuesto, al 0800 de la provincia y de esta manera poder asistirlos, ¿no?
Claro. ¿Cuáles son las hipótesis que se tienen con respecto a el índice de letalidad que tiene la provincia, que desde el inicio de la pandemia ha sido muy alta? Ahora hay otras provincias que tienen una letalidad más alta que Chaco, pero siempre se mantuvo allí en más de un 3%.
La complejidad, primero, entendamos que la patología hizo escala en nuestra provincia en el momento en el cual no habían terapéuticas a nivel mundial, o sea, no había una terapéutica cierta, y recordemos que naciones con un tremendo poder económico morían de 1,000 por día, y era debido a esto, o sea, la carencia de algún tratamiento. Hoy tenemos algunos tratamientos que no son 100% efectivos, quiero aclarar siempre eso, o sea, hay tratamiento, no es 100% efectivo, igual no tenemos vacunas, y entender de que los tratamientos que hay pueden ayudar cuando se administran en forma temprana, ¿sí? Estoy hablando como el plasma rico en plaqueta, la enoxaparina, los corticoides, ¿sí? Y otros medicamentos que cuando uno consulta al médico, y yo quiero aclarar fuertemente eso, no se automedique con ningún fármaco ni con ninguna sustancia con la cual un médico no va a hacer la indicación. Yo quiero aclarar fuertemente esto, porque si no, el paciente luego llega contaminado, mejor dicho, con alguna reacción debido al uso de, ejemplo, el hidróxido de cloro. Y es importante aclarar que hay productos nuevos que están siendo evaluados a nivel nacional y que lamentablemente todavía no podemos contar con ellos para decir, bueno, lo vamos a extender en forma masiva, ¿no? Como es el ibuprofeno inhalatorio claro. Y otros medicamentos que se están postulando.
En este momento entiendo que la provincia no aprobó el uso de ibuprofeno inhalado.
No, sí. La provincia está por ley justamente de la Cámara de Diputados se habilitó el uso. Lo que falta todavía es la habilitación para el uso de esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno como, el área de la medicina es, esto se probó en otra persona alguna vez, sí, uno puede avanzar con cierto estudio. El ibuprofeno inhalatorio no se probó en ningún otro tipo de terapéutica retroviral o por algún tipo de patología. El plasma convaleciente se usa, ¿por qué? Porque se ha probado plasma en otras enfermedades virales, entonces el uso de ello está en consecuencia con la posibilidad de usarlo, así como el corticoide, la enoxaparina, y son productos que ya fueron probados con otro tipo de patologías hematológicas, virales, y que bueno, ya tenemos un conocimiento. En cambio, con el ibuprofeno inhalatorio, el planeta, vamos a decir, está empezando a conocerlo. Todavía no hay nadie, y poner en riesgo a algún grupo de la población debería hacer esto primero a través de evaluaciones de protocolos, y una vez aprobado por el DANMAT, uno puede dar la garantía de que ese uso va a generar. Mire, no hay ningún tratamiento, de vuelta al digo, 100% seguro, ¿estamos? En base a ese concepto, el ibuprofeno tampoco va a curar al 100%, como uno ve a veces estas publicaciones milagrosas, que ahí es donde uno tiene que dudar. Cuando alguien le dice que un medicamento cura al 100% y solo se usa si uno tiene que autorizarlo, eso hay que descreer debido a esto, ¿no? Debido a que ningún medicamento cura el 100% de las personas. La aspirina la puede tomar uno y no le puede hacer nada, pero hay otras personas que son alérgicas y pueden matarlo.
Claro.
Entonces, hay que comprender eso. El uso de medicamentos tiene que tener una indicación médica y también un resguardo para el inicio, porque cualquier reacción tiene que ser tratada.
Y ante cualquier síntoma, llamar al 0800, que es lo fundamental, ¿no?
0800 con respecto a los síntomas del COVID, y si se automedicó, acercarse lo más prontamente posible a un hospital y bueno, tratar de ver cómo es este tipo de reacciones adversas. Yo creo aclarar que cualquiera de esos medicamentos producen reacciones adversas, por eso no son 100% seguros. Hay personas que no pueden tomar ibuprofeno, tampoco van a poder inhalarlo.
Claro.
Quiero dejarlo bien en claro esto, porque es una situación de que no todos los medicamentos sirven para todos.
Exacto.
Son diferentes en las formas de aplicarlo.
Doctor, con respecto a particularmente el uso de la ivermectina, se está aplicando aquí en Chaco, y la efectividad de el plasma convaleciente, ¿no? ¿En qué casos también se aplica aquí en la provincia?
La ivermectina se debería usar en personas que trabajan o están expuestos a pacientes con la patología, es decir, a personas sospechosas, a una persona activa, ¿sí? Es una medida de prevención, en realidad, este tipo de tratamiento. No se usa para lo que es cuando uno tiene la patología en forma activa. ¿Sí? O sea, todavía no hay un consenso, y lo que estamos hablando desde las pocas cosas que contamos hoy en día, ¿sí? Quizás lo que yo digo hoy, mañana ya diga, no, mirá, lo que dijo el doctor Atilio no es así, porque hoy sirve para el tratamiento en pacientes moderados a severos. Bueno, hoy no sabemos nada, porque también está bajo investigación este producto, ¿sí? Lo están usando a nivel nacional en la mayoría de las provincias, pero todavía tampoco tiene un aval de la ANMAT. ¿Sí? Uh-huh. Para poder usarse a nivel científico, con el apoyo que tiene justamente la Agencia Nacional.
Claro.
Eso hay que comprender. Por eso no se automediquen, siempre busquen a un médico para poder hacer el tratamiento, porque eso a nosotros nos da la posibilidad de que si hay una reacción, también iniciar un tratamiento para ese tipo de reacción.
Uh-huh.
Y la letalidad, lamentablemente, como yo le estaba haciendo la introducción, nosotros recibimos a esta patología y lamentablemente moría el paciente que tenía COVID severo, moría, no había mucho para hacer, entonces esta letalidad lamentablemente nos impactó mucho. Hoy que tenemos más tratamiento, podemos resolver cuando más tempranamente uno puede identificar el síntoma.
Con respecto a el plasma convaleciente, doctor, ¿cuál es el tratamiento, en qué momento se aplica a los pacientes chaqueños? Y si recibieron, porque nos han llegado también denuncias de venta de plasma convaleciente, ¿han recibido estas denuncias?
Sí. El plasma convaleciente, primero, es un producto que viene de un humano para otro humano, por lo tanto tiene una serie de estudios que hacerse. O sea, primero se colecta con tecnologías que sirven para hacer el plasmaféresis, ¿no? O sea, material descartable que tiene su costo, y también todo lo que es los estudios de laboratorio, ¿no? Porque acá hay que estudiar todo lo que son estudios serológicos y biología molecular, hepatitis B, hepatitis C, Chagas, sífilis, brucelosis, HIV, HTLV. Y además este tipo de componente tiene que ser preservado en freezers, que son ultra freezers de menos 80 grados. O sea, tiene un costo de logística tremendo el plasma convaleciente. Entonces, en los que son entidades privadas, seguramente va a tener un costo, y si no tiene obra social uno, lamentablemente deberá abonarlo, ¿no? Pero en lo que es salud pública, es cero costo, no tiene ningún costo. El paciente que tiene criterio de transfusión de plasma convaleciente no recibe ningún tipo de costo por esto. Hay muchos mitos también con respecto a lo que es el plasma. Si usted hace no muchas semanas atrás justamente se hablaba de que se comercializaba y se transfundía en cualquier lugar. No, el plasma es un producto que es como un trasplante, ¿no? Y puede dar reacciones severas, porque es pasar un componente de un ser humano a otro ser humano que tiene que ser compatibilizado, es decir, ver que sea compatible con ese ser humano que va a recibir, y a su vez los plasmas pueden dar reacciones de tipo alérgica, anafiláctica, e inclusive una enfermedad que se llama trali, que pone en riesgo absoluto la vida de quien lo va a recibir. Por eso el plasma hay que darlo cuando tiene indicación, ¿no? Como cualquier otro medicamento. Y para la transfusión de plasma se necesita un equipo y un lugar donde poder hacer ese tipo de tratamiento. Por eso la transfusión de plasma convaleciente solo se hace en las unidades de terapia intensiva de los sanatorios y hospitales. No, uno no puede transfundir en la casa ni en el hotel. O sea, hay una creencia como que esto es fisiológico, y no es solución fisiológica. Es un tejido, por lo tanto pone en riesgo a quien lo va a recibir, ¿no?
Claro. También le iba a consultar, aprovechando su tiempo y su predisposición, acerca de las internaciones ambulatorias que se realizan, si es que se están llevando adelante. Hoy, una persona que da positiva de COVID-19, ¿debe hacer el aislamiento en su casa? ¿Hay centros de aislamiento que están habilitados? ¿Y en qué casos?
Sí, la verdad que esto es una muy buena pregunta, porque lo que corresponde es, primero, hacer el diagnóstico, ¿no? Una vez hecho el diagnóstico, saber la clínica del paciente, saber cómo está clínicamente el paciente, y con el diagnóstico la mejor opción es aislarse en alguno de los centros que tenemos para justamente evitar contagiar al resto de la familia, ¿no? Uh-huh. Es importante esto. Porque, cuanto más uno expone a su grupo familiar sabiendo que tiene un diagnóstico, más posibilidades hay de contagiar al resto de la familia. Y no es que el familiar, porque le dio negativo, no va a contagiarse, no. Está justamente conviviendo y tiene las mismas posibilidades de adquirir la enfermedad que el que dio positivo. Entonces, lo que nosotros recomendamos fuertemente, que justamente cuando se da el diagnóstico se le informa, y se le avisa de esta posibilidad, en algunos casos lo hacemos en forma compulsiva, cuando vemos que no están nada las condiciones, el equipo COVID va justamente con seguimiento, ¿no?, de fiscalía, del Ministerio de Seguridad y uno del equipo médico, para poder hablar con la persona y poder trasladarlo hasta el hotel, ¿no?
Uh-huh. Sí.
En el caso de que estén nada las condiciones en el domicilio, perfecto, uno puede hacerlo en el domicilio, pero lo ideal, lo que corresponde para cada integrante de la familia, es poder aislarse fuera del domicilio.
Claro.
Están dadas las condiciones, nosotros, además de contar con toda la parte sanatorial y hospitalaria, contamos con lo que es el Casino Gala, y podemos dar muy buena atención y de muy buena calidad a las personas que tienen esta patología. No, o sea, creo que hay que comprender eso. O sea, lo primero que tenemos que hacer es pensar en nuestro entorno, y sabiendo que tenemos la patología, van a ser 14 días en promedio, ¿no?, lo que uno va a tener que estar aislado. Uh-huh. Así que en 14 días volvemos a casa, y sabiendo que no le contagiamos a la abuela, no le contagiamos a mamá, a papá, y ninguno corrió riesgo más que uno que se pudo aislar, ¿no?
Exactamente. Una última, doctor. Sabemos que se está estudiando fuertemente la inmunidad, ¿no? Se habla de que hay 2 o 3 meses de inmunidad. ¿Esto es así? ¿Y podría haber menos inmunidad o menos días de inmunidad aquí, particularmente en la región, por condiciones climatológicas?
La inmunidad va a depender de cada individuo. La inmunidad depende de cada individuo. Es como cuando uno se pone una vacuna, hay personas que pueden desarrollar defensa y otras que no la desarrollan a esa defensa por las vacunas, ¿sí? Pasa lo mismo con cualquier virus, bacteria. Uno, cuando ingresa una bacteria al organismo, cuando no puede combatirla, necesita antibióticos, ¿no? Pero en la mayoría nos podemos curar sin necesidad de un tratamiento antibiótico. Con el virus pasa lo mismo, ingresa el virus y la mayoría puede desarrollar defensas contra él, y los que no pueden, lamentablemente, son los pacientes que después terminan la terapia, que necesitan del plasma, porque el plasma es, a través del plasma uno le puede dar esa defensa, ¿no?, que son los anticuerpos, y en aquellos que no tienen tampoco el plasma, bueno, el desenlace es la fatalidad, ¿no? O sea, al no desarrollar inmunidad, el virus pone todo su mecanismo en juego y termina lesionando o generando la fatalidad del paciente. Mm. La inmunidad en el 95% de la población se pierde, solamente el 5% de la población va a tener en forma permanente anticuerpos, es decir, defensas contra la enfermedad del COVID. Y se estima que uno lo va a perder entre los 3 y 4 meses. Uh-huh. No quiere decir que hay personas que tengan más tiempo la inmunidad. Esto es un promedio, por lo tanto, en el gráfico mental que uno puede hacer, hay personas que se recuperaron y perdieron la inmunidad en 2 semanas, y hay personas que pierden su inmunidad, o que dicho, no perdieron su inmunidad, ya pasando ya 9 meses de haberse contagiado, ¿no? Entonces, sí. Esto nos demuestra a nosotros que tenemos que seguir comportándonos dentro de los criterios y protocolos que ya conocemos, porque la persona que tiene inmunidad puede trasladar la enfermedad, no contagiarse, pero sí trasladarla, porque si toca algo, un objeto o algún tipo de superficie en la cual está el virus y luego la traslada hasta su domicilio o a donde se vaya, va a contagiar a otra persona. No se va a contagiar él, pero sí se va, o él o ella, pero sí puede contagiar a otra persona porque puede trasladar la enfermedad debido a que tiene la inmunidad, ¿no?
Claro. El Ministerio de Salud informaba hasta hace un tiempo la cantidad, las personas fallecidas con comorbilidades y luego esto se descartó. ¿Es porque hay también un índice de letalidad mayor en aquellas personas que no tienen comorbilidad?
No. Es mayor. Lamentablemente, la obesidad ha demostrado de que es la mayor letalidad en pacientes críticos. O sea, la hipertensión pasó a un segundo plano, lo mismo que las enfermedades respiratorias, ¿sí? La obesidad es fundamental, lamentablemente la letalidad es muy alta con la obesidad. Y cuando uno agrega comorbilidad, es decir, obesidad más hipertensión, obesidad más diabetes, o diabetes más hipertensión, como si esas combinaciones de comorbilidades, por supuesto hace que el cuadro clínico del paciente sea más severo y lamentablemente tenga mayor posibilidad de mortalidad de ese paciente.
Doctor, desde ya le agradecemos muchísimo por su tiempo y por aclararnos, bueno, tantas dudas que nos llegan de los oyentes a diario. Así que muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y una cosita más, sí. Nomás. Todas las personas que se recuperaron de esta enfermedad, ¿sí? Es decir, los casi 15.000 ya en Chaco que se recuperaron, acérquense a los bancos de sangre porque hay 3 bancos de sangre en la ciudad de Resistencia, uno en Sasteña, que pueden acercarse para ser evaluados como donantes convalecientes de plasma, porque es una herramienta que en el paciente que tiene síntomas moderados y leves, ¿sí? La verdad que en un 70-73% pasan a recuperarse y eso la verdad que es muy bueno y nos da esta posibilidad porque es una herramienta que tenemos acá. Lamentablemente dependemos de otro ser humano, lamentablemente digo porque es muy baja la donación voluntaria, tanto de plasma como de sangre, y por eso siempre hay que acordarse de que una vez al año, dos veces al año, las personas que están en buenas condiciones acercarse a donar sangre porque no engorda, no adelgaza, no hace mal ni hace bien, ayuda a salvar una vida. Pasa lo mismo con el plasma, si alguien se recuperó, acérquese a los bancos de sangre porque son necesarios, son nuestros héroes, ¿no? En esta pelea que estamos llevando en esta enfermedad hasta que aparezca un tratamiento que nos dé 100% de seguridad.
Y a insistir en la difusión de la donación de sangre y de plasma, doctor. Muchas gracias.
Siempre. Gracias a ustedes, muy amable.
Hablábamos con el doctor Atilio García, el subsecretario de Promoción de la Salud.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.